Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por poder estar aquí los dos domingos pasados. Santiago, Margarita y yo estuvimos acompañándolos de manera remota, viendo y escuchando la palabra de Dios. Y es maravilloso tener esa facilidad de hacerlo desde el hogar, pero nada se compara a estar aquí. De verdad, lo digo de todo corazón. Mi anhelo es que todavía los hermanos que están desde sus casas pronto puedan estar aquí, porque no se compara, ¿sí? Poder estar aquí con el pueblo de Dios y verlos, y aunque sea ahorita saludarnos de esta manera, aunque a veces tenemos algunas excepciones y se nos va de cariño, nos damos algún abrazo, extendemos la mano, pero es precioso alabar al Señor juntos y reconocer todo lo que es nuestro Dios, todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del Gozo Eterno, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Vamos a ver hoy, empezando lo que hemos anunciado, el libro de Hechos, que es un libro maravilloso, muy extenso. Sería nuestro libro más grande que vamos a predicar, si no mal recuerdo, 28 capítulos, versículo por versículo. Y vamos a ver mucho de esto, de esta misión de glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde donde vivimos hasta lo último en la tierra. Ahí están las bases, ¿verdad? Obviamente desde los evangelios, pero aquí se ve de una manera muy, muy explícita, muy clara este objetivo. Entonces, vamos a iniciar hoy con los primeros versículos del libro de Hechos. Y yo le he puesto como subtítulo a estos primeros cinco versículos: la historia de las cosas ciertísimas continúa. La historia de las cosas ciertísimas continúa. Lo van a ver aquí expresado en las palabras de Lucas, y me pareció un título que puede ayudarnos a entender de qué se trata este libro, ¿verdad? El libro de Hechos es el segundo escrito de Lucas que tenemos en la Biblia, ¿verdad? El primero es su evangelio, y ambos escritos fueron dirigidos por él a Teófilo, un distinguido hombre, amigo o conocido de Lucas. Los manuscritos griegos lo titulan Hechos, y muchos manuscritos añaden de los apóstoles, Hechos de los apóstoles. De hecho, algunos proponen que un título más apropiado sería tal vez Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Miren, nosotros hemos escogido este lema para todo el libro de Hechos, para las predicaciones, la serie de predicaciones: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. ¿Por qué le pusimos así? Bueno, resulta que aunque el libro de Hechos sí predomina en mencionar el ministerio de Pedro, la primera parte, apóstol, de Pablo, la segunda parte, apóstol, vamos a ver que muchos de sus siervos que no eran apóstoles están haciendo la obra, el Espíritu Santo haciendo la obra a través de ellos. Y lo que nosotros queremos resaltar es que esa obra que ellos llevaron a cabo por medio de la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu, nos toca a nosotros continuar. ¿Y cómo? En comunión. No como llaneros solitarios, tal vez tú eres muy dotado en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto a expresarla, en cuanto a pasión, lo que sea. Pero aún así, aunque pudieras hacer mucho tú solo, Dios no planeó que lo hicieras solo, planeó que lo hicieras en comunión, en unión con el resto de los hermanos de tu iglesia local y en un sentido con el resto de los hermanos de la iglesia universal de Cristo. Y bueno, aunque en este título y en muchos de los títulos que le dan algunos maestros y autores y comentaristas resaltan los hechos del Espíritu, Por supuesto que vemos actuar en el libro de Hechos a las tres personas de la Trinidad. Es impresionante, ¿verdad? Por todas partes están los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando Bernabé y Pablo en el capítulo 14 dan su reporte, dicen todas las cosas que Dios había estado haciendo. Dios había estado haciendo. Y el Señor Jesús está presente continuamente. Se aparece a Pablo en el camino a Damasco y en otras tantas ocasiones. Y Lucas escribe varias veces, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor hacía esto y el Señor hacía aquello. Ahí está Jesús en todo el libro de Hechos. ¿Y qué decir del Espíritu Santo? Tal vez podríamos llamarle el personaje principal del libro. No sé, realmente como estoy mencionando, ahí está nuestro trino Dios, con sus apóstoles, con sus discípulos, no solo los apóstoles, en todo lo que ellos están haciendo por mandato de Dios mismo. Entonces, vamos a ver a Lucas aquí en este libro iniciar los primeros capítulos en la tercera persona, ¿verdad? Él habla de Pablo, de Pedro, de aquellos que estaban haciendo la obra, como no estando presente, pero luego a partir del capítulo 16, versículo 10, él se incluye en el relato. Y de ahí entendemos que Lucas se unió al equipo de Pablo que viajaba en ese momento hacia Macedonia para alcanzar a aquellas personas para Cristo. Lucas debe haber escrito el libro entre los años 60 al 62. Y ustedes recuerdan, los que lo han leído, cómo termina Lucas Hechos de los Apóstoles, con un abrupto final que deja al apóstol Pablo en un arresto domiciliario en Roma, esperando comparecer ante el César. Y ahí se queda el relato. Muchos ven esto, y yo pienso también que Dios lo hace a propósito, en su soberanía, en su providencia, ¿verdad? Ese relato queda abierto, no hay realmente una terminación. ¿Qué pasó después? Porque la historia continúa. La historia continúa, la historia debe continuar. Algunos ministerios le han puesto a su nombre Hechos 29. Hechos 29, ¿lo han oído? Hechos 29, porque ellos dicen, la iglesia sigue y somos quienes recibimos la estafeta de aquellos siervos de Hechos y nosotros continuamos con Hechos 29. Entonces, se cree que la terminación del libro no pudo ser después del año 62. Muy interesante esto, porque Lucas no da el resultado de ese juicio que esperaba Pablo, ni habla del ministerio posterior de Pablo, que sabemos que estuvo libre después de estar ahí en Roma, ni de su segundo encarcelamiento y finalmente su muerte. El silencio de Lucas acerca de acontecimientos tan notables como el martirio de Santiago, que fue cabeza de la iglesia en Jerusalén en el año 62, fue su muerte de Santiago, el medio hermano del Señor, según el historiador judío Josefo. Otro hecho que no menciona Lucas es la persecución bajo Nerón en el año 64, todo esto después de Cristo, obviamente. Y otro evento muy importante, la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces, Lucas no menciona nada de esto y eso nos sugiere que él escribió Hechos antes de que sucedieran estos eventos. Señala el pastor John MacArthur, Lucas fue el amigo cercano de Pablo, compañero de viaje y médico personal. Él fue un investigador cuidadoso y un historiador preciso, desplegando un conocimiento íntimo de leyes y costumbres romanas, como también de la geografía de Palestina, Asia Menor e Italia. Es impresionante ver la cantidad de detalles históricos, geográficos y, como dice aquí MacArthur, de personajes políticos, gobernantes, detalles de costumbres y de todo esto, con una cantidad de precisión que lo menciona Lucas, realmente asombrosa. Escribe Sir William Ramsay, uno de los más reconocidos historiadores de mediados del siglo XIX, Lucas es un historiador de primer nivel, no solamente son sus declaraciones y datos fiables, este autor debería ser colocado junto con los más grandes historiadores. El historiador sobre Roma, A.N. Sherwin White, escribe, para el libro de los Hechos, la confirmación de su historicidad es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad debe ser ahora considerada absurda. Los historiadores especializados sobre Roma la han dado por sentada durante mucho tiempo. Así que Lucas verdaderamente es reconocido como un excepcional historiador. Los hallazgos arqueológicos una y otra vez han probado ciertos datos aportados por Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, a pesar de la legendaria incredulidad de algunos historiadores e investigadores que no son afines al cristianismo. Hechos narra básicamente cómo inicia la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y cómo se expande durante 3 décadas por todo el Imperio Romano. Quiero aquí hacer una aclaración. Aunque nosotros podemos hablar de la iglesia como el conjunto de todos los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta el último que exista, en el contexto del libro de los Hechos nos vamos a referir a la iglesia como el conjunto de personas redimidas, fíjense, a través de su fe puesta en el Mesías, el Salvador, Jesús de Nazaret, ya resucitado. ¿Se entiende eso? O sea, normalmente vamos a usar el término como de iglesia, como los creyentes a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, en este libro vemos la vida ejemplar de los primeros discípulos, sin ocultar la humanidad de ellos, incluyendo algunos de sus errores y defectos, como describiría Pablo en una de sus cartas, que los creyentes somos como vasijas de barro, pero con un depósito, un tesoro muy valioso en nosotros. Y al mismo tiempo vemos en el libro de Hechos a muchísimos de estos siervos fieles por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu. ¿Okay? Otro autor, Andy Chambers, menciona los siguientes puntos. Quiero leerlos para ustedes, prácticamente para terminar esta introducción. Muy importante entender el libro de Hechos en un vistazo ahorita amplio, como lo estamos haciendo. A través de Hechos, mientras Lucas describe los inicios del cristianismo, él no simplemente muestra el Evangelio extendiéndose de ciudad en ciudad. Él muestra que la predicación del Evangelio resulta en iglesias locales, congregaciones iniciando desde Jerusalén, ¿sí? Eso es muy, muy notable. Ustedes tienen que poner atención. No solamente iban ganando personas que ahora eran creyentes para Jesucristo, sino que esas personas se congregaban en iglesias. Las iglesias crecían, se establecían, se fortalecían. La iglesia es el plan de Dios. Las iglesias locales de Jesucristo. El origen de la iglesia está en Dios. Antes de la creación del mundo, la iglesia ya era parte del plan de Dios. Él quería levantar a un pueblo que Él redimiría a través de Jesucristo y sellaría con la promesa de su Espíritu Santo. La iglesia no fue creada por las mentes y los corazones humanos. La iglesia existe porque el Dios único y soberano del universo se propuso bendecir a las naciones de la tierra. ¿Lo ven? Ahí se origina, en el corazón de Dios, que quiere alcanzar a un mundo para Él y quiere salvarnos. Y Él hace esto a través de testigos capacitados por su Espíritu Santo. Él es quien salva a los nuevos convertidos y los añade a su iglesia. Así lo dice Lucas en su libro de Hechos. Dios siempre va delante de su iglesia y Él prepara el camino para que nosotros lo sigamos en este proyecto de reunir a todas las ovejas que son suyas, a todo su pueblo. Entender esto debería llevarnos a adorarlo en humildad por su gracia y bondad, que nos salva y nos hace suyos, porque Él nos creó para Él y es maravilloso pertenecerle. No solo como una criatura de Dios, sino como alguien que ha sido alcanzado por su evangelio y que quiere ser hijo de Dios y que quiere vivir para Él y que quiere conocerlo y disfrutar de Él ahora y por toda la eternidad. Pero noten esto, el hecho de que Dios soberanamente edifica su iglesia en el libro de los Hechos no disminuye la necesidad de cada persona de arrepentirse y creer. Si es cierto, Dios salva, pero tú tienes que creer. Y cada persona tenía que escuchar el Evangelio y creer, sí, decidir creer. Decidir arrepentirse y creer. Así que es nuestro deber, el deber de los creyentes y la iglesia, actuar decisivamente para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, cosa que vemos en el libro de los Hechos. Cada persona debe estar dispuesta a venir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser bautizada en obediencia a los mandamientos de Cristo a través de los mandamientos dados por los apóstoles recogidos en la Escritura. Los creyentes en Hechos actúan deliberada, decidida y valientemente. Mientras enfrentan retos, ellos debían buscar maneras de hacer avanzar el mensaje del Evangelio. Vaya retos que enfrentaron ellos. Y ellos continuamente trabajaron, viajaron, fueron, se esforzaron, fueron valientes, etcétera, ¿no? La iglesia hoy en día no debe titubear en diseñar estrategias para alcanzar a los perdidos con el Evangelio en todo tipo de lugares y comunidades. Sí, hermanos, Dios salva soberanamente, pero somos tú y yo los que tenemos que planear, decidir, tener estrategias, actuar, orar y hacerlo. ¿Ok? Ahí está muy claro en el libro de los Hechos. Sin embargo, debemos hacer todo siempre reconociendo humildemente que no solo, no, que solamente somos instrumentos. Solamente somos instrumentos en las manos de un Dios soberano que es quien tiene la capacidad de salvar y edificar su iglesia. Le dijo Jesús a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Fue lo que le dijo a Pedro. Jesús edifica su iglesia. Lucas da gran importancia a este concepto resumido en dos palabras, ir y reunir, ir y reunir, ir y predicar el Evangelio y reunir a los creyentes, que no se queden sueltos, dispersos, ¿verdad? Sin amigos, sin cuidado, sin aliento, sin compañerismo, ir y reunir. Es decir, una vez ganadas las personas para Jesucristo, deben ser reunidas a las iglesias, iglesias del mismo tipo y calidad como las que se habían iniciado en Jerusalén. En el libro de Hechos vemos a los creyentes compartir sus posesiones, atender a los necesitados, compartir los alimentos, celebrar la cena del Señor, tener compañerismo entre ellos, orar juntos, pedir al Señor gracia y valentía, predicar el Evangelio por todas partes, bautizar a los nuevos convertidos, hacerlo todo con valor y fe, depender del Señor, asimilar a los nuevos creyentes y hacerlos parte de las congregaciones, reverenciar, temer, adorar y amar al Señor, gozarse por los nuevos convertidos y por los milagros que el Señor hacía a través de su Espíritu Santo mientras los guiaba y los fortalecía. Eran respetados por la comunidad y al mismo tiempo eran perseguidos por los que no creían. Y vieron también morir a varios de sus hermanos como parte de la persecución. Tremendo libro de Hechos, tremendo relato que tenemos ahí. Es un libro que no es básicamente doctrinal, es muy narrativo y sin embargo tenemos bastante doctrina también. Y quiero decir un último detalle antes de entrar ya a los versículos. Debemos tener un cierto cuidado de no asumir que todo lo que sucede en el libro de Hechos es normativo para la iglesia, ¿ok? El libro de Hechos es una transición. Está narrando historia de lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar y estar con sus discípulos, asciende. Todavía no venía el Espíritu Santo a morar en los creyentes. Esto está narrado en el capítulo 2. O sea, estamos viendo transición. Y luego viene el Espíritu Santo derramado por Dios para morar, vivir en cada creyente. Y vemos algunos detalles curiosos como creyentes, parecen que ya son verdaderos creyentes, pero que no han recibido el Espíritu Santo, sino hasta que Pedro y Juan, por ejemplo, llegan con ellos y les imponen las manos, etcétera. Hay transición, hay ciertas cosas que hoy ya no son así. Hoy todo verdadero creyente recibe el Espíritu Santo cuando cree de verdad, cuando es nacido de nuevo. Entonces, mucho cuidado con eso de extrapolar, ¿verdad? Y de inferir que todo lo que sucede en Hechos, como sucedió, tiene que suceder ahora en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, etcétera. ¿Ok? Muy importante esa aclaración. La doctrina está ya fundamentada, establecida en las cartas que tenemos de los apóstoles. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar al pasaje y van a ser solamente 5 versículos los que vamos a analizar hoy, del 1 al 5. Dice entonces Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias, gracias nuevamente, gracias por poder escuchar tu palabra, por poder aprender de tu palabra, por poder adorarte juntos por todo lo que tú eres y has hecho. Ayúdanos, Señor, en el estudio de este precioso libro tuyo. Ayúdanos a discernir todo aquello que has planeado que nosotros entendamos, recibamos, creamos y hagamos, Señor. Y Padre, nuevamente queremos clamar a ti por nuestros hermanos. Gracias, Dios, por Fernando Anario, que ya está fuera del hospital, en casa con sus hijos. Gracias, Señor. Te alabamos por tu gracia para con él. Ayúdalo, fortalece su corazón. Y seguimos clamando a ti por Vero y por nuestro hermano Ezequio. Ayúdales, levántalos, sánalos, fortalécelos. Y que puedan seguir viviendo para ti con todo su corazón entre nosotros, sirviéndote, Señor, como tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, los ponemos en tus manos y ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, comenzando versículo por versículo con el 1. Le dice entonces Lucas a Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Déjenme dar un detalle más del contexto. El nombre de Lucas no se menciona ni en su evangelio ni en este libro, pero evidentemente él fue un compañero de Pablo. Pablo lo menciona en algunas de sus cartas. Y los primeros creyentes, los padres de la iglesia, reconocen a Lucas como el autor de estos dos libros, ¿sí? No hay duda de que fue Lucas, el médico amado, a quien se refiere Pablo, el autor de estos dos libros. Y vean cómo entonces él dedica este segundo libro, fíjense cómo le dice a Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Teófilo quiere decir amante de Dios, Teófilo, ¿sí? Y Teófilo es solamente mencionado por Lucas al inicio de sus dos libros. No sabemos nada más de él, no sabemos si era un creyente a quien Lucas estaba instruyendo o un incrédulo pagano a quien Lucas quería convertir, y le estaba escribiendo estas cosas ciertísimas, ¿sí? Vean lo que le dice Lucas en los primeros cuatro versículos de su evangelio a Teófilo y vean cómo lo dirige. Y vean esto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Ciertísimas, esa palabra es contundente. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, vean también eso, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Miren, Lucas tuvo bastante tiempo para platicar muchísimo con Pablo, y no solo con Pablo, con Felipe, con las hijas de Felipe, muy probablemente con Pedro y con muchos otros hermanos que vieron y fueron testigos directos. Así que Lucas dice que hizo investigación y nosotros creemos que Dios lo guió por medio de su espíritu, cuidando y dirigiendo su investigación, pero él hizo investigación, ¿ok? Entonces, Lucas quiere proveer certeza y seguridad a Teófilo sobre la verdad del mensaje que está registrado en su libro, sobre estas cosas. Por eso le dice cosas ciertísimas entre nosotros. Y le dice, yo he investigado cuidadosamente. Y hermanos, quiero decirles algo. Por la gracia de Dios, llevo cerca de 39 años desde que empecé a leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Y sabes una cosa? La solidez del mensaje, la confiabilidad del testimonio de las Escrituras es algo que me sigue maravillando y que me ha convencido a mí completamente. Y yo sé que no solo a mí. Pero, no sé, hay cosas en la vida que tal vez tú al principio crees, el agua de tlacote cura. Y cuando haces investigación, te das cuenta que no es cierto, ¿verdad? No hay fundamento, etcétera. Con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la Biblia, a mí y a muchos nos ha ocurrido exactamente lo contrario. Por la gracia de Dios creí hace casi 39 años, sin conocer la palabra de Dios, por el testimonio de un amigo mío de la universidad. Y empecé a leer y estudiar, y en 39 años, mientras más leo y más estudio, más convencido estoy. Este testimonio es impactante. Tiene ese carácter de solidez, de seguridad, de confiabilidad, de veracidad. Por tanto, hermano, si quieres que tu fe sea fuerte, lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios. No puedes ser un creyente bien fundamentado y bien convencido si no la lees y la estudias. Pon la prueba. Es impresionante, de verdad te lo digo. O sea, ¿cuánto crees que podía haber yo conocido el primer año de mi vida cristiana? Pues así. Y en 10 años, y en 20, y en 30, y en 39. Y me falta mucho por conocer, pero mientras más veo y estudio e investigo, más convencido estoy. Por supuesto también, por la gracia de Dios en mi vida, por su trabajo en mi corazón, porque tengo una relación personal con Dios, con Jesucristo, pero todo parte de la palabra de Dios. Así que les quiero animar a que ustedes consideren esta solidez de estos hechos ciertísimos, ¿ok? Ciertísimos, como dice Lucas. Así que, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vean esta última parte, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y claro, podríamos podríamos estar semanas estudiando las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y de hecho es lo que hacemos cada domingo y entre semana estudiando la palabra de Dios. Pero vean nada más, aquí recogí algunos pasajes que describen algunas de estas cosas o describen las características de aquello que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vean, por ejemplo, el mismo Pedro dice esto en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Así que Pedro está describiendo las cosas que él hizo y enseñó como maravillas, prodigios y señales. Juan dice en su evangelio, en el 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de la manera como Jesús hacía las cosas, como Jesús se conducía. Marcos escribe, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y Cleofas y su compañero, ¿se acuerdan? En aquel camino a Emaús, lo describen así a Jesús, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, solamente algunas descripciones de cómo eran aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar entre el pueblo antes de que él padeciera. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, multiplicó los panes y los peces, echó fuera demonios, resucitó muertos, calmó la tempestad, caminó sobre las aguas y resucitó él mismo de entre los muertos. Demostró que él no solamente era un hombre, demostró que tenía autoridad y demostró que él era Dios. Amén. Dice ahora Lucas en el versículo 2, hasta el día, o sea, Jesús estuvo, ¿verdad? Comenzó a hacer y enseñar, es de lo que habló Lucas en su primer tratado dirigido a Teófilo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Claro que sí, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. Así que Jesús ahora, dice Lucas, luego se presentó después de haber padecido y estaba entre los discípulos, ¿verdad? Y miren, qué cosas, qué mandamientos, qué enseñanzas. Dice ahí Lucas que dio mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. ¿Qué mandamientos? Bueno, otra vez, semanas, meses, años estudiando lo que Jesús mandó y enseñó. Pero aquí solamente quiero hacer una pequeña lista. Escuchen, por favor, escuchen. ¿Qué cosas Jesús enseñó y mandó para ti, para mí, para sus apóstoles, para sus discípulos? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Que nos amemos unos a otros. Que amemos a nuestro prójimo y a nuestros enemigos, como a nosotros mismos. Que perdonemos, que seamos misericordiosos, que tengamos gozo en Él. Que oremos siempre y no desmayemos. Que hagamos tesoros en el cielo. Que hagamos la voluntad de su Padre. Que creamos en Él y lo amemos para que tengamos vida eterna. Que permanezcamos en su amor. Que nuestra luz alumbre delante de los hombres, que prediquemos el Evangelio a toda criatura, que hagamos discípulos a todas las naciones. Y cuántas cosas más. Maravillosas cosas más, maravillosos mandamientos. En cada mandamiento de Dios, de Jesucristo, vemos el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la santidad de Dios. Admiremos, regocijémonos en sus mandamientos. Gracias que tenemos a un Dios santo, perfecto, que manda lo correcto, que manda lo que es bueno. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, esos son los mandamientos que vemos a los apóstoles enseñar y a los discípulos obedecer en el libro de Hechos. Mandamientos que también nosotros debemos obedecer con su ayuda y con su gracia. Amén. con su ayuda y su gracia debemos obedecer. Dice ahora Lucas en el versículo 3, a quienes también, o sea, sus apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas de las que no se puede dudar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, Jesús se les presentó vivo. Amén. O sea, Jesús había resucitado, estaba vivo y se presentó a los apóstoles. Y gloria a Dios por su resurrección. ¿Cuánto hablamos a veces de su resurrección sin que toque nuestros corazones y digamos, ¿cómo? Sí, o sea, Jesús murió y resucitó. ¿Y por qué Él murió por nuestros pecados y resucitó? Nosotros también resucitaremos. Sí creemos, sí creemos. Tenemos esperanza y seguridad de la vida eterna porque Cristo murió y resucitó por mis pecados, por tus pecados. Si lo crees, si lo crees. La fe cristiana está basada en la historia. ¿Lo ven? En hechos históricos confiables. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseñó, también mostró quién y cómo es Dios, y sus enseñanzas y sus hechos quedaron registradas como hechos históricos porque hubo testigos oculares. Esos testigos estuvieron allí, lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, lo palparon, dice Juan en su carta. Lo vieron en primera persona, estaban allí. Es real, Jesucristo es real, fue real, realmente murió y resucitó. Muchos de ellos, o sea, lo vieron cuando lo aprendieron las autoridades romanas, lo vieron ser llevado ante Pilato, ante el Sanedrín, etcétera. Algunos de ellos lo vieron delante de la cruz. Jesús murió en la cruz, no había duda, no había duda. Aquel centurión, aquel soldado romano lo atravesó con su lanza y salió agua y sangre. No había duda, Jesús estaba muerto, ellos lo habían visto morir. Y 3 días después lo ven resucitado. Al principio no lo creen, las mujeres van a la tumba y no lo encuentran, van y dan aviso a los apóstoles y a Pedro. Pedro y Juan corren a la tumba, ven la tumba, ven aquel manto y aquellas envolturas dobladas y no lo creen, no lo creen. ¡Qué impresión! Finalmente se presenta a ellos vivo y les dice paz a vosotros. Y Tomás no está entre ellos. Y Tomás no lo cree, no lo cree. ¿Tú crees que los compañeros de Tomás iban a bromear con esto? ¿Lo iban a engañar? Tomás lo vimos y Tomás no les cree. ¿Te puedes reflejar en Tomás? ¿Puedes ver a algunos de tus amigos y familiares en Tomás? Les dice uno, cree, Dios cambió mi vida. He leído y estudiado la Escritura, es un testimonio confiable. Ha cambiado la vida y ha salvado a millones de personas. ¡Cree! No, no, hasta que no vea, dijo Tomás, hasta que no meta mis manos. Y 8 días después, Jesús se presenta, Tomás está ahí. Le dice, ven acá Tomás, mete tu mano. Y Tomás lo adoró y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, ¿te sientes, te sabes bienaventurado? ¿Lo has visto físicamente? ¿Lo has tocado físicamente? Yo no, después de 39 años. Y vaya si soy bienaventurado por haber creído, aunque no lo he visto. Y espero que tú seas bienaventurado también si eres un verdadero creyente. y anhelo que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis cuñados, mis vecinos sean bienaventurados al creer sin haber visto, pero en creer en un testimonio confiable, confiable, certero, impresionante, con estas características de ciertísimo y de indubitable. Ver la realidad de que su maestro y señor había resucitado les dio valor. Se habían dispersado, ¿se acuerdan? Corrieron, corrieron con miedo. Pensaban que todo había terminado, el líder está muerto, nuestro maestro, nuestro señor, se acabó todo. Pero él se presenta resucitado y ahí están otra vez, juntos y seguros, confiados, valientes, porque es cierto, Jesús resucitó como se los había dicho. Jesús resucitó cumpliendo las palabras de los profetas. Era cierto todo lo que Jesús había dicho y todo lo que los profetas habían anunciado de él. Y ellos son testigos ahora. ¿Qué duda más? ¿De qué duda podría caber, no? Entre ellos. Así que la resurrección se convirtió en el tema central de la predicación de los apóstoles. ¿Lo han visto en Hechos? Cada vez que ellos hablaban de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, hablaban de su resurrección. Y decían, solo en Él hay salvación. En ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación. Y decían, nosotros somos testigos y el Espíritu Santo también. Y por todos lados la resurrección, la resurrección, la resurrección, porque era un hecho histórico impactante, impresionante. Cuando tú haces un análisis, un estudio de la resurrección, lo hemos hecho aquí, luego en las conferencias de Respuestas Querétaro hace algunos años, pero puedes hacer un análisis de lo que la Biblia narra acerca de la resurrección y es contundente la manera como tú puedes confiar que la resurrección es un hecho histórico. Mucha gente no se toma el tiempo, no se toma el tiempo de investigar, de leer, de pensar, de considerar, pero si tú lo haces, Dios te va a convencer, Dios te va a convencer. Dice al final del versículo 3, entonces que después de 40 días que estuvo con ellos, apareciéndose a ellos, les hablaba acerca del reino de Dios, les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Voy a tomarme un momento para explicar esto del reino de Dios, porque no es un tema tan sencillo, ¿sí? El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Porque vemos algunos versículos que a veces te quedas rascando la cabeza, como digo yo, y a ver cómo, o sea, ya llegó, no llegó, va a llegar, viene, ¿qué está pasando con el reino de Dios? Vean primero, en primer lugar, quiero que entendamos qué es el reino de Dios. En primer lugar, se refiere al reinado de Dios, ¿sí? Al gobierno de Dios sobre su universo. Versículo, Salmo 103, 19. Vean este versículo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vean la palabra ahí. Su reino, en este caso, se refiere a su reinado, su gobierno soberano, ¿ok? Establecido en los cielos, pero que gobierna sobre todos y sobre todo. Entonces, en ese sentido, el reino, el reinado de Dios ha existido siempre, ¿verdad? No tenemos duda, Dios ha existido siempre, Él siempre ha reinado, el reino de los cielos en ese sentido siempre ha existido, ¿ok? Pero la Biblia habla del reino de Dios también en otros términos. Vean, por ejemplo, lo que dice Jesús en Marcos 1:14, no se me distraigan, por favor, pongan atención. Dice esto en el Evangelio de Marcos, dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, Jesús habla del reino de Dios como algo que se ha acercado cuando Él está ahí predicando el Evangelio. Dice Él también en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto fue justo cuando sana aquel mudo endemoniado, estaba mudo por un demonio que lo había hecho mudo. Y después de sanarlo, ¿se acuerdan? Las autoridades judías empiezan a decir que por los demonios él echa fuera demonios. ¿Se acuerdan ese, el contexto de ese pasaje? Y Jesús dice, a ver, si yo echo fuera demonios y lo hago por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Entonces vean el hablar de Jesús. Había dicho, el reino de Dios se ha acercado. Aquí dice, ha llegado, ¿sí? Vean lo que dice en Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ok? Entonces, lo que vemos de algunos de estos pasajes, no quiero entretenerme mucho en esto, pero vean lo que está pasando. Primero, Dios reina sobre todo, siempre ha reinado sobre todo, pero Él trae su reino a la tierra cuando Jesús viene, en el sentido de su reino salvador, su manera de salvar. Jesús, Dios Hijo, se hace hombre, pisa la tierra y su reino salvador se acerca a los hombres y está entre los hombres a partir de ese momento, porque Jesús es el Salvador, es el Rey del Universo y Salvador ahora sobre la tierra en ese momento, ¿ok? Entonces vean lo que está pasando, pues, aunque el reino de Dios ya está presente entre nosotros, y Jesús hablaba del reino de Dios de esa manera, en otro sentido todavía no llega, ¿ok? En otro sentido todavía no llega. Vean lo que le dice en Lucas 19:11 Jesús a sus discípulos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Esa parábola fue la parábola de las minas dada a 10 siervos y les habló de un hombre que se iba a un reino lejano para luego iba a regresar e iba a pedir cuentas de aquellas minas, ¿ok? Les dice la parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, ¿lo ven? Por eso no debemos confundirnos. El reino de Dios estaba entre ellos de manera salvadora. Ahí estaba ya el que iba a morir por nuestros pecados y la predicación del Evangelio, primero por Jesús, luego por sus apóstoles, luego por el resto de los creyentes en Hechos, pero el reino de Dios todavía está por llegar en el sentido de consumación, su reinado consumado sobre la tierra, ¿ok? Por eso Jesús dijo en el Padre Nuestro, ¿recuerdan la oración del Padre Nuestro? Venga tu reino, venga tu reino. Nosotros debemos orar así, Señor, que venga tu reino, trae tu reino, ven a reinar completa y definitivamente, acaba ya con nuestro desorden, nuestro desastre, nuestra corrupción, nuestras guerras, engaños, mentiras, degeneración, inmoralidad. Trae tu reino, Señor. Entonces, en un sentido, ya está con nosotros, es un reino que comienza en el corazón del creyente, de la persona que ha creído. Ahí comienza el reino de Dios, adentro, ¿verdad? Y quien es parte del reino de Dios en ese sentido es un creyente, es salvo, ha pasado de muerte a vida, sus pecados han sido perdonados y reconoce a Jesús como su rey y quiere vivir para Jesús como su rey y su Señor y su Salvador, ¿ok? Pero en el otro sentido anhelamos y oramos, trae tu reino, ven a reinar, Señor Jesús, ven a reinar, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro, pues, y que cuando vean el reino de Dios en el sentido que ya llegó, está cerca, no ha llegado, ¿de qué se trata? ¿Sí? Bien. Y luego les dice esto, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Nosotros sabemos a qué se refiere, ¿verdad? La promesa del Padre, la promesa del Padre. Okay. Este es, creo que es una parte. Sí, es el versículo 4, perdón, ahí puse el versículo 4. Ok, la promesa del Padre. El Padre había prometido al Espíritu Santo viniendo, siendo derramado entre los creyentes. Era una promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Solamente les voy a mostrar tres versículos. Vean Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36, 26 y 27, versículos muy conocidos, memorizados, espero, por ustedes. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta era una promesa para Israel, extendible a todos los creyentes, y era una promesa maravillosa. El día que Dios pusiera su espíritu dentro de cada creyente e hiciera Él por su espíritu que seamos obedientes, que pongamos por obra sus estatutos y mandamientos. Eso, de eso se trata, era una promesa. Y vean ahora Joel 2, 28 y 29, citado por Pedro en Hechos 2, de lo cual vamos a hablar más adelante aquí en el libro de Hechos, pero vean esta promesa. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, se entiende sobre todo creyente, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que Israel, si estaba atento, sabía que esta promesa estaba dada por Dios en varias partes del Antiguo Testamento, y Jesús les dice: esperen la promesa, Dios va a cumplir esa promesa del Padre, esperen en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que Dios cumpla su promesa y derrame el Espíritu Santo en ustedes, los creyentes. ¿Ok? Dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí está, ¿verdad? El Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo derramado en las vidas, en el alma, en los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo, nuestro siempre presente ayudador, nuestro consolador, quien produce su fruto en nosotros, quien inclina nuestro corazón en contra de nuestro pecado para vivir cada día de una manera más santa. El Espíritu Santo, nuestro sello que demuestra que le pertenecemos al Padre, que somos sus hijos, que nos da el poder y gracia para hacer su voluntad y cumplir con la encomienda que nos ha dejado. El Espíritu Santo que salva a las personas. Tú predicas, tú muestras el Evangelio y Dios salva por medio de su Espíritu. Y no voy a comentar mucho más porque a Raúl le va a tocar el próximo domingo explicar más de esto, porque Jesús les dice en el 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que ahí está todo este tema. Solamente quería resaltar, a veces, sí, el Espíritu Santo está en nosotros. No, hermanos. O sea, a veces yo me lo tengo que decir a mí mismo. Reacciona. Dios, su presencia está en ti como creyente. No te dejó solo, ni te manda hacer todo esto solo en tus fuerzas. El Espíritu Santo, Dios mismo, Jesús mismo, dentro de mí, dentro de ti como creyente, para poder vivir con Él, para Él y gozar de Él y entender su palabra y predicarla a otros. Entonces, queda claro pues que Dios nos ha encargado una tarea extraordinaria, sobrenatural, pero que no nos dejó solos para llevarla a cabo. Su Espíritu Santo está en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, concluyo con esto. La iglesia descrita en el libro de Hechos fue una iglesia que nació por la voluntad de Dios. que fue sostenida por la gracia y el poder de Dios por medio de su Espíritu. Y fue una iglesia que pudo vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de una fuerte oposición, que vivió para la gloria de Dios enfrentando grandes retos y pruebas. Hermanos, yo me atrevo a pensar que ninguno de nosotros ha enfrentado todavía los retos que ellos enfrentaron. Pero no te extrañes si nos toca enfrentarlos. Y necesitamos su Espíritu, y necesitamos su palabra, necesitamos ese gozo y esa convicción. Nosotros hemos sido llamados a continuar el trabajo iniciado por aquellos apóstoles y discípulos. Sí podemos vivir para Cristo en medio de los retos y adversidades y aflicciones. Sí debemos vivir para Cristo y ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Piensen en esto. Aquellas primeras iglesias tenían a los apóstoles. Los creyentes de esos días recibieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo directamente por los apóstoles que vivían entre ellos, pero no tenían los evangelios y las cartas, ni el Apocalipsis, ni nada del Nuevo Testamento escrito. Todas las subsecuentes generaciones de iglesias y creyentes, como nosotros ahora, ya no tuvieron a los apóstoles, pero ellos y nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento escrito, toda la Biblia completa, a la mano. Las enseñanzas de Jesucristo, de Dios, fielmente preservadas y a tu alcance. Úsalas, aprovéchalas, enamórate de ellas. Continuemos la obra del Espíritu Santo que sus siervos llevaron a cabo en Hechos. Hagámoslo en unión y comunión con los demás hermanos con quienes Dios nos ha puesto a servir. Vivamos esas enseñanzas para la gloria de Dios. Nosotros también somos testigos de que el Señor ha resucitado. Cristo está vivo, sigue transformando corazones y sigue salvando almas en todas partes. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu preciosa palabra, gracias por el testimonio indubitable, gracias por esas cosas ciertísimas que tú guiaste para que quedaran registradas para nosotros en tu palabra. Gracias por hombres fieles como Lucas, que fueron salvados, a quienes tú guiaste, quienes investigaron diligentemente y registraron todo esto para que nosotros podamos ser fortalecidos, salvados, perdonados, para que podamos ser tuyos y para que podamos llevar tu evangelio a otras personas. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Ayúdanos a ser en todo lo bueno que fueron esas iglesias, esas primeras iglesias descritas en Hechos. Guárdanos de los errores. Somos muy frágiles, Padre. Ayúdanos a depender de ti día con día, a hacerlo en humildad, a buscarte todos los días, a no ser temerosos, a saber que estás con nosotros todos los días hasta el fin y que podemos y debemos llevar a cabo tu obra de llevar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, ayúdanos a gozarnos en tu gloria, Señor. Y sea todo esto para tu gloria, Padre, para la gloria de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Muy bien, que Dios nos ayude en todo esto.